Maxi, a lo tuyo.
¿Qué tal? Me pongo la camiseta de Laureles de Fraiventos para recibir a un invitado de lujo.
¿Torreira?
Ahí Laureles no tiene nada que ver con...
No, claro. Bueno, sí, es una... Ya nos metimos. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación.
Emiliano Seca con nosotros y danos un segundo interna, Bofi.
Laureles tiene que ver con Torreira porque el hermano, el Bebo Torreira, jugó en Laureles. Claro. Por supuesto, le compramos el pase porque son todos los Torreira de 18 de julio. De hecho, ahora está jugando en 18 de julio de nuevo, que es el cuadro de Lucas Torreira, claro, que es el clásico además. Laureles 18 son el clásico y mi equipo era Laureles. Yo jugaba contra el hermano de Lucas, para, contra el Bebo, que jugó después en Laureles.
Así que sí, sí.
Pero no vamos a hablar de Laureles, sí, ni de fútbol fraiventino, aunque quisiera.
Me voy.
Sino de... yo acá tengo casi completa la bibliografía de Emiliano Seca. Tengo Ángeles de la Muerte, tengo El Humo, La Patria o La Tumba. No tengo el libro de Figuereo porque me parece una tapa espantosa.
No me deja Diego Muñoz usarlo.
Sí, y no lo compré por esa portada. Perdón por arrancar con un palo porque no voy a hacer otra cosa que hablar bien de tus libros de ahora en más y del crecimiento estético. Porque la tapa de tu último libro, El Humo, La Patria o La Tumba, es exquisita.
Sí, hay una selección de un archivo que tiene la Universidad de Stanford con las publicidades de la industria tabacalera desde el principio del siglo XX hasta este tiempo. Y entonces hubo un proceso de selección de un montón de imágenes. Por supuesto que esto fue creado hace mucho tiempo, ya te diría más o menos como 60 años, por publicistas. En la época en que usaban la emancipación de la mujer como estrategia para vender cigarrillos.
Claro.
Y le funcionó, sin duda.
Y le funcionó, sí, en un momento en el que ya los hombres adultos fumaban todos, entonces la apuesta era a los adolescentes y ahí nace el cowboy de Marlboro. Y también hay una publicidad específica, hay una línea específica de cigarrillos que eran los Virginia Slims, que utilizaba también, que eran de Philip Morris, que en este caso es el protagonista de esta historia, y eran específicamente dedicados a las mujeres.
Tenían como ese eslogan de has recorrido un largo camino, nena.
Exacto, sí, exactamente. Ese era el eslogan. Hemos recorrido, las incluían, hemos recorrido un largo camino, nena, que en 2010 la directora de la Organización Mundial de la Salud lo transforma y les dice hemos recorrido un largo camino, matones, no les tenemos miedo, cuando le hacen la denuncia a Uruguay.
Pa.
Ese, o sea, ya es un comienzo ideal para el universo que abrís con El Humo, La Patria o La Tumba. A mí, esta sección es como una subsección que va a ser el nombre de todo el espacio, que es Novedades a Destiempo. A mí, con los libros me pasa esto.
Sí.
Y a Emiliano, bueno, lo sabrás. Sale el libro, se generan un montón de entrevistas, un ruido que al poquito tiempo desaparece. El libro sigue flotando en librerías y demás, pero la atención mediática decae sobre, sí, el libro. A no ser que ocurra un hecho que, por ejemplo, gente que saca libros sobre Mujica, muere Mujica y obviamente aparecen todos los libros de Mujica.
O que sea premiado.
Algo que lo remueve. Y a mí, yo soy lento en la lectura. A veces soy muy rápido, pero a veces soy muy lento y puedo leer libros que salieron ahora, que salen, los leo 3-4 meses después, los libros están vigentes. Sí. Claro. Está bueno volver a esos libros a pesar de que no tengan la inmediatez.
Lo importante es lo bueno, no lo nuevo, digo.
Sí. El Humo, La Patria o La Tumba, ¿lo sacaste, Emiliano?
En julio del año pasado, porque además fue presentado en Bogotá, en el Festival Gabo.
Cierto.
Porque el año anterior había participado de un taller para libros periodísticos que ya estuvieran en proceso de escritura con Martín Caparrós, fue seleccionado el proyecto, entonces trabajé en Madrid en este libro y al año siguiente lo presenté en el Festival Gabo y después lo presentamos acá en la Sala Magnolio con mis amigos, compañeros de No Toque Nada,
aire,
fue la,
claro,
presentación acá y después hicimos en la Feria del Libro alguna actividad, pero sí, se agradece en ese tipo de cosas, porque además yo, por ejemplo, como lector, soy un lector que no lee novedades prácticamente. A veces sí, porque salió algo que me interesa o porque me llegó, pero en general también mi relación con la lectura es de esa manera, digamos, lenta y a veces la pertinencia en general o casi siempre no tiene que ver con la novedad.
Y también cómo pasar ciertas historias al libro tiene que ver con esa lentitud. Tanto pienso sobre todo en Ángeles de la Muerte, el libro anterior, que es un libro, es un tema que no toque en nada en tu trabajo periodístico, en 180 también lo has tratado durante mucho tiempo, pero pasarlo al libro implicó otras cosas.
Sí, algunas cosas que rápidamente se me ocurren para decirte sobre eso es, primero, en el caso de No Toque en Nada, cuando este caso surge, que es en el año 2012, yo ya estaba trabajando en No Token y lo seguía con el trabajo que hacíamos con Joel, las indicaciones que teníamos y las charlas con el equipo. Entonces era una situación distinta, íbamos siguiendo el caso en tiempo real, o sea, a medida que el caso transcurría, eso también era un asunto a tener en cuenta, y con una forma que tiene No Token Nada también, que no es de estar arriba de la agenda ni de la inmediatez. Entonces íbamos de a poco trabajando el caso. Eso me permitió a mí en ese periodo, porque este caso se cierra recién en el año 2016, en esos 4 años, ir trabajando sobre el expediente del caso, que eran 4 piezas. En ese momento el código del proceso penal eran escritos, no eran orales como son hoy. Entonces había 4 libros gigantes con todas las declaraciones de los testigos en la primera instancia, con las declaraciones ante el juez, con informes de la policía, con las pericias forenses.
Eran 2 los acusados, ¿no?
Eran 3 al principio, porque había una compañera, y después terminaron siendo 2, y los absolvieron en primera instancia, y después un tribunal de apelaciones lo confirma. Entonces ahí se cierra el caso en 2016 y yo vuelvo a trabajar sobre el material que tenía, y ahí vuelvo a entrevistar a los protagonistas, a leer una y otra vez el expediente, pero ya sin la necesidad de hacer algo con eso, sino simplemente por recorrer ese camino. Claro. Y el libro termina saliendo en 2020, yo lo termino ahí más o menos por esa época, después de muchas etapas, por lo tanto tuvo 4 años el proceso de seguimiento del libro y del trabajo.
Aparte, volver a esos temas como lector, ni hablar como autor, te lleva como a sensaciones que tenés olvidadas, la cuestión de la presencia del tema de enfermeros asesinos, la paranoia que se generó alrededor, digo, más allá del caso directo, ese clima de época lo revisa automáticamente con el libro, y me pasó lo mismo con este último, con El humo, la patria o la tumba. Esta cuestión de naturalizar un cambio de gesto, un gesto que es fumar adentro de una oficina, que se dio en muy poco tiempo, o sea, pasar de fumar adentro de un boliche, fumar en una oficina, fumar en un bar, a que ahora, si entramos a un bar, y a mí me pasa entrar a bares de dudosa moralidad y encontrar a alguien fumando, te golpea la vista. Fue algo que se gestó en muy poco tiempo y que realmente es un cambio enorme, y que tuvo como un tema macro muy grande que a veces se nos escapa, y también micro. Todo eso lo estudiaste en este libro.
Sí, en este caso lo que tiene el asunto del cigarrillo y las discusiones que hubo en el caso específico de Uruguay, pero a través de todo el siglo XX, te permite hacer una recorrida por un montón de temas que están en torno a el objeto, en torno al cigarrillo. Lo mismo pasaba con el caso de los enfermeros. A mí la pregunta en el libro de los enfermeros de si ellos eran o no asesinos me sirvió como una excusa para recorrer un montón de temas, claro, que estaban vinculados con la salud, con el funcionamiento del poder judicial, con la locura que hubo
más allá
a través
de
los
sí
medios
no
de comunicación. Exacto, eso es la pregunta que va moviendo el libro. Claro. Y acá lo que sucede es lo mismo. A mí no me interesaba discutir en este caso del libro del juicio de Philip Morris contra Uruguay, los efectos sobre la salud que tiene el cigarrillo, ni la situación de los bares, ni de qué era lo que pasaba ahí, porque eso ya estaba laudado. Entonces, volver sobre esa historia lo que sí permitiera entender cómo una empresa tabacalera del porte de Philip Morris decidió llevar por primera vez a un Estado a un pleito internacional, y cómo Uruguay enfrentó ese juicio internacional. Entonces ahí sí hay un fenómeno que es más actual, que es el de las grandes empresas, y eso ya no es solo de Uruguay, sino que lo podemos ver cómo se ha profundizado en las últimas décadas, las grandes empresas tratando de meterse, limitar e incluso definir las políticas que tienen los estados. Entonces ahí sí aparece un fenómeno interesante de este tiempo. Ahora vemos la relación que tiene Elon Musk, por ejemplo, con el gobierno de Donald Trump, y cómo se intenta meter desde ese lugar en la política de Estados Unidos, los grandes empresarios. Bueno, en este caso es un antecedente que parece lejano porque quedó en el año 2010, pero es una empresa que dice: a mí la legislación de este país no me gusta, y lo lleva a ese tribunal donde está dentro de las normas legales y desde los tratados que países como Uruguay aceptan, pero entonces ahí tenemos que ir más atrás a revisar cómo son esos tratados y cuál era la historia de la industria tabacalera en torno a lo que pasaba con los estados y a las regulaciones, pero en este caso lo lleva a un estado a ese plano a tratar de discutir sus políticas en un escenario que, más allá de lo panfletario que puede parecer desde el discurso, es un escenario de desigualdad. la desigualdad es clara. Philip Morris contrata 3 estudios muy grandes de Estados Unidos con especialización en defensa de estos temas, y Uruguay contrata un estudio que ya solo uno de los de Philip Morris era más grande que el estudio de Uruguay, y esos abogados los paga al principio Michael Bloomberg, porque tampoco Uruguay quería pagar. Ahí ya nos metemos en todas las complejidades de esta historia, porque Michael Bloomberg es un filántropo que además fue alcalde de Nueva York, que es un tipo muy poderoso de los medios, que tiene mucho dinero. Entonces, los intereses, la historia de David y Goliat sirve para imaginarse cosas y simplificar, pero después hay aliados muy poderosos que se meten en la historia y que deciden pagar porque además tienen otros intereses. Entonces, eso sucede. No sé, solo una última cosa con respecto a esto, pero si uno mira la historia del cigarrillo en Uruguay y de lo que pasa con la política, hay mucha astucia de cómo se aplica esta política en Uruguay. Hay también una decisión firme, porque hay una convicción más personal, y después, si se quiere, bueno, política, pero una convicción bastante personal del presidente en ese momento. Pero también Philip Morris no era la empresa más grande en Uruguay del mercado. La empresa más grande es Montepaz. Sigue siendo.
Hace un par de años fue noticia.
Exactamente. Sigue siendo mucho más. El problema es que cuando Uruguay se enfrenta a Philip Morris en Uruguay, Philip Morris no era una empresa tan poderosa. Ahora, cuando Philip Morris decide sacarlo de los tribunales uruguayos y llevarlos a un tribunal internacional en Estados Unidos, el escenario cambia, porque ahí sí es donde la diferencia y el tamaño entre uno y otro sí se pone en juego. Y eso es parte de toda esta historia y de todo lo que hay que hilar fino para entender las condiciones históricas y sociales que terminan llevando y que terminan desembocando en este juicio de 2010 que termina en 2015.
Hay un... En ese ida y vuelta, porque también contar una historia local no puedes acceder a ese espacio sin la historia macro que está detrás. Y en la historia... Ese ida y vuelta está continuamente en el libro, no solo a través de lo legal, sino también lo del cigarrillo como peso cultural. Y hay algo de lo que yo tomé una conciencia enorme leyendo el libro, que me pareció fascinante, que es el papel que tuvieron las azafatas en el desarrollo de la prohibición del cigarrillo.
Claro, las azafatas son un caso importante para la salud pública incluso, ¿no? Es una figura que se utiliza en salud pública que se llama la figura del canario en la mina, que antes los mineros entraban con canarios a las minas. Los canarios cantaban, cuando el canario dejaba de cantar se había muerto, entonces eso significaba que había un escape de gas y había que salir rápido. Las azafatas son el canario en la mina de esta historia. ¿Por qué? Porque los aviones...
morían de cáncer.
Se fumaba, en los aviones se fumaba los espacios cerrados, porque una discusión grande es los efectos del humo del tabaco, del cigarrillo, sobre la persona que fuma. Pero después está el discurso del humo de segunda mano. Las azafatas no fumaban, pero sin embargo son las que empiezan a tener enfermedades vinculadas con la exposición al humo de segunda mano, porque estaban en un espacio absolutamente cerrado, hermético, expuestas al humo del tabaco todo el tiempo. A principios del siglo XX, si uno observa la publicidad y lo que pasaba en los aviones, las aerolíneas regalaban cigarrillos a los pasajeros de los aviones. Se podía fumar, la zona de fumadores era la mayor parte del avión y se separaba con un cartel atrás del asiento que decía zona de no fumador.
Claro, una mamparita que era nada.
Claro, me parecía una locura, pero era así. Entonces,
era causa de accidentes. Hay un vuelo de Bari que...
Claro, sí, hay un vuelo de Bari en el que murieron un montón de personas en París.
Brasil-París.
Exacto, que los pasajeros se murieron intoxicados por el humo del incendio que hubo en el avión. El avión aterrizó en un campo, pero estaban todos muertos. Solo se salvó la tripulación, que no estuvo expuesta al humo. Pero después hubo episodios. La recomendación que surge después de ese accidente, que es en el año 72, es la prohibición de fumar en los aviones, sino no se podía fumar en los baños. Entonces tenía que controlar la tripulación. En Estados Unidos, cuando después de la pelea esta que dice Maxi de las azafatas, que en realidad consiguen fondos del gobierno canadiense para poder investigar, porque el gobierno de Estados Unidos no se metía con el tema, en la década del 90 empiezan los primeros, informes que hablaban de la consecuencia del humo de segunda mano y de esta pelea de las azafatas. Las azafatas son las primeras que llevan a los grandes empresarios de la industria tabacalera de Estados Unidos a juicio. Porque hasta ese momento no se le conocía la cara. Hacían algunas declaraciones y aparecían fumando, discutiendo los informes de la Organización Mundial de la Salud, pero nunca habían estado expuestos a tribunales. Nadie quería ir a ese juicio porque se perdían siempre los juicios contra las tabacaleras. Y por ejemplo, en el año 94, Philip Morris lanza una publicidad porque en Estados Unidos se cambia la reglamentación con respecto a los vuelos largos. Vuelos de más de 2 horas, no se podía fumar en los aviones. Pero cuando eran vuelos cortos, sí se podía fumar. Perdón, al revés. En los vuelos largos se podía fumar, en los vuelos cortos no. Ah. Entonces, lo que empiezan a hacer las aerolíneas es a extender los vuelos para que se pudiera fumar en todos. Y Philip Morris lanza una... Y Philip Morris saca una publicidad que decía hasta donde llegue tu placer, y los pasajeros iban fumando en el ala del avión. Cuando se discutía en ese momento. Pero era un asunto. Lo que pasa es que ahí también hay otra cosa que es lo que decía Maxi recién, que es... Uno no se relaciona con las cosas solamente desde un punto de vista sanitario, de la salud. Sí, muchos protagonistas que hay en esta historia, que eso lo vuelve en el tema de su vida, desde el presidente de Uruguay en ese momento, que era Tabaré Vázquez, y es el que impulsa el cambio de reglamentación, hasta los médicos que trabajaron en esto y que se vincularon con organizaciones internacionales, que obviamente la prioridad era la salud para ellos. Pero ¿qué pasa con el placer? ¿No? ¿Qué pasa con la relación que tenemos con un objeto? Claro. ¿Y desde dónde se construye eso? Se construye, por ejemplo, desde la asociación que tenemos con respecto a el objeto y el amor. Entonces, si en el cine veíamos películas donde los enamorados fumaban, o donde los villanos fumaban, o donde todos fumaban al principio y después solo los villanos fumaban porque los malos fumaban y los buenos no. Lo que se construye desde la publicidad. Había publicidades destinadas a las embarazadas a mediados del siglo XX. Decían, y eran de Philip Morris también, ¿no? Mamá está nerviosa, bueno, que se fume un cigarro de estos y va a estar más tranquila, y estaba la madre y la caja de... Entonces se va construyendo una idea en torno a eso, porque es donde vemos ahí que la cuestión no solo pasa por la salud. También hay un ensayo de Cristina Peri-Rossi donde habla de su relación con el cigarrillo, cuando habla de el título de ese libro es Cuando fumar era un placer. Y hay muchos ensayos que se hicieron. Y claro, significa mucho el cigarrillo, y específicamente para entender también en esta relación con el objeto la historia, ya no solo de esto que estamos hablando, sino si vamos más atrás, de la relación de los indios con la planta del tabaco. Claro. Y del tabaco utilizado también con fines o con un punto de vista quizá curativo y de facultades que no están asociadas a la mirada que tenía la medicina, y de cómo después los procesos de industrialización cambian eso, porque por ejemplo no es lo mismo el tabaco como planta y el tabaco desde la mirada de los indios americanos cultivando el tabaco y teniendo una relación con ese producto y con el rapé, y después cuando la llegada de la industria y la producción en serie de un objeto para ser consumido en serie, para estar rodeado de la publicidad, de impacto en la cultura. Entonces eso también es una excusa que da el cigarrillo para poder mirar todo eso que ha pasado en los últimos siglos y acercarse a el juicio de 2010 que termina desembocando en esta historia.
Ahora que ya estamos medio para cerrar, yo quería también entrar en una parte de discusión de no ficción, de hablar de eso, pero como tenemos poquito tiempo, me gustaría que hagas, a partir del camino que hiciste con tus libros, algunas recomendaciones de libros de no ficción, de libros que te hayan ayudado en este camino, o que gente que quiere en ese salto y esa zona gris que se ha generado entre literatura y periodismo, que ha explotado tanto en estos últimos años y que es tan atrapante, ¿qué libros te han movido más a la hora de escribir? Es decir, bueno, voy a pasar de este trabajo quizás más plenamente periodístico que hago en mi día a día a utilizar otras herramientas en el libro a través de la no ficción.
Bueno, hay mucho
porque también has hecho un camino, mismo en la publicación de de muchos talleres afuera, decías en la Fundación Gabo en Colombia, en España y demás. O sea, ¿de qué cosas te has alimentado, qué cosas recomendas para ese camino?
Mira, lo primero que asocio cuando me decís un libro para pensar en torno al primero, al de los enfermeros, pienso en El adversario de Carrer. Me parece que es un gran libro. Justo ahora, además, que hay toda una discusión en torno al libro El odio, de Luis G. Martín, que finalmente él iba a publicar Anagrama, después no se publicó. Sí. Eso es una gran historia para poder también pensar un montón. Y hace referencia a ese libro. No es una novedad lo que estoy diciendo del libro de Carrer, del adversario.
Columna sin novedades, así que...
Por eso. Pero es un gran libro. Para mí es el que más me gustó de él y que me ayudó mucho a pensar en el camino de este libro. De esa relación, ¿no? con los protagonistas de una historia, con lo que ya está laudado. No son iguales los protagonistas, pero sí es un caso judicial, sí tiene que ver con asesinatos, sí tiene que ver con la relación de un periodista que se relaciona con asesinos o supuestos asesinos, que se relaciona con ese tipo de narrativa. Ese me parece un gran libro, el adversario de...
Emmanuel Carrer.
Sí.
El francés, que el último que hizo justamente agarró el juicio del Bataclan, sí, de los asesinatos.
Claro.
Él se especializa en eso.
Sí, trabaja esos temas, trabaja obviamente la relación también con la muerte, ¿no? También está muy presente en esos libros. Y después en el del Humo, la Patria y la Tumba, y diría que el libro de Cristina Peri-Rossi me parece un gran libro porque yo descubrí, y quizás por gran ignorancia, su faceta de ensayista en ese libro, pensando justamente su relación con el tabaco. Y ahí además se abre un abanico de recomendación de ella a un montón de libros. Yo no sé qué tan fácil es conseguir ese libro aquí en Uruguay. Yo lo leí, pero lo conseguí en biblioteca, y a partir de ahí fui trabajándolo para el libro, pero no lo pude conseguir en Uruguay.
Pues cuando fumar era un placer, Lumen, el título.
Sí, que lo editó Lumen en
España.
En España, sí, en Barcelona en ese momento. Y aquí en Uruguay no se editó ese libro, pero es un libro precioso para acercarse a esa faceta de Peri-Rossi que a mí me resultó muy interesante.
Buenísimo.
Soy enfermero. En el 2012 era estudiante. Cuando salió El Hecho Conocido fue muy difícil todo. Otro oyente dice, Philip Morris es un gigante, quizás más grande que algunos países que tienen equipo de investigadores, muchos con ex FBI u otras agencias. Lo conocí desde adentro en ambas industrias, aeronáutica y tabacalera. Se maneja todo con el mayor sigilo.
Bueno, eso es gran parte de la historia del siglo XX. Por ejemplo, si uno piensa en lo que hablamos hoy de la salud pública, las tabacaleras crean los institutos científicos que estudiaban la relación del consumo de tabaco con el impacto de la salud. Y esos institutos que pagaban muy bien y que tenían científicos pagos por la industria tabacalera, lo que hacían era discutir las investigaciones independientes que tenían menos posibilidades de ser financiadas porque había menos plata de los estados para eso. Entonces, durante muchos años lograron sostener un discurso que finalmente terminó cayendo. Pero eso tiene que ver, por ejemplo, con un punto que a veces hablamos sobre la relación de... el conflicto de interés, ¿no? De quién financia las investigaciones, quién paga a esos científicos o médicos que trabajan sobre determinado tema. Bueno, la industria tabacalera durante el siglo XX generó ese instituto científico y también tenía instituto de relaciones públicas, lobistas. El instituto de lobby lo cierran en el año 99, porque también tenían lobistas que hablaban con los medios de comunicación, que hablaban con los políticos. El lobby no es malo necesariamente, de hecho, lo que hacen quienes estuvieron al frente del convenio marco para el control del tabaco, lo que hacen es crear un lobby sanitario, digamos, un contralobby que trabaja con los políticos. Pero la industria tabacalera tenía una experiencia de medio siglo ya de haber creado eso mucho antes.
¡Qué monstruo! ¿Cómo me gustaría ser lobista? Pero de los malos, ¿no? De los primeros.
No hay lobista malo bueno. Hay lobista de la industria tabacalera y lobista de la salud.
Este mensaje es impresionante. Dice, felicitaciones a Emiliano por su laburo. En lo personal, leí Ángeles de la Muerte y como abogado me parece un trabajo excelente que, más allá del mérito y trabajo periodístico, me parece una muy buena narración que ayuda a entender el cambio del código del proceso penal que sucedió después. El cambio de sistema implicó un cambio de paradigma y ese caso fue un caso bisagra por todo lo malo que pudo hacer un sistema procesal penal concomitantemente con la complicidad de las instituciones.
Bien, muchas gracias.
Tremendo.
Acá otro dice que, bueno, manda que en buscalibre.uy está Cuando fumar era un placer. Ajá.
De Peri-Rossi.
Y hablando del libro, antes de cerrar, Maxi, ¿podés contar qué pasó con la columna pasada?
Ah, bueno, sí.
Es increíble.
Sí, es cierto, no hemos tenido instancia. El viernes pasado hablamos de las vidas del Bocha Benavides y conté toda la historia de la quema pública de su libro en el año 55 en la Plaza de Tacuarembó, y después recorrimos la vida del Bocha Benavides.
A través de sus canciones.
Claro, después de la columna, en la noche, me escribe Pablo Benavides, hijo de Washington, que en Madrid, la primera vez que viajó fuera de Uruguay, que se tomó un avión.
Llegando a Madrid, su primer viaje en avión
en toda su vida, escucha la columna, le pasaron la columna, y me escribe, bueno, un mensaje muy... muy emocionante, de lo mucho que le había gustado y lo bien que había encontrado la columna y demás, y que cuando volviera de Madrid se quería encontrar conmigo para darme un obsequio, porque tenía una edición que se salvó del fuego en el año 55 de Tata Vizcacha.
No, es increíble. Sí, no, es increíble. Me alegraste el día que leí ese mensaje. No, dije, no puedo creer.
Es brutal.
O sea, una edición salvada.
Es poco, o sea, ese es uno de los libros que se salvaron en Tacuarembó de la quema pública. No, es una verdadera locura, y bueno, es parte de la magia de esto, de la radio.
Besos al hijo del Bocha Benítez.
No, gracias a Pablo, que ya lo veré acá a la vuelta dentro de poquito, y bueno, compartiré apenas llegue a mí ese libro. Para cerrar, quiero homenajear a una persona también que aparece en el libro y que Pablo va a valorar mucho, porque una vez que me dio el libro Emiliano, hace meses ya, lo entro a leer, y yo, midiendo la validez del libro, a mí me había gustado mucho Ángeles de la Muerte, le tengo mucho aprecio a Emiliano, pero siempre con un libro uno se mide decir, bueno, no la habrá cagado Emiliano con este libro. Y yo, hasta que no encontré esa referencia, no dije, este libro vale la pena. Y la referencia fue a un restaurante, Aranjuez.
Claro.
Ese pelado estaba divino. El 21 de septiembre en la calle de Dijon, ¿no?
Sí, señor, resistió.
Silva, ¿no? ¿Cómo era su apellido?
Rafael. Ay, sí. Silva era así, creo.
Era así.
Sí.
Un hombre que dio un tour mediático, real, los medios iban a su restaurante, porque fue el hombre trinchera que dijo, en mi restaurante se va a fumar, no importa la ley.
Claro, y él tuvo un rol muy importante para el Ministerio de Salud Pública, porque cuando se cambia la reglamentación, el Ministerio de Salud Pública no tenía un cuerpo muy grande de inspectores para fiscalizar esto, pero él, que se expuso públicamente, fue sancionado varias veces con sanciones muy pesadas y muy publicitadas por los medios de comunicación. Claro. Entonces le generó una gran campaña de sensibilización al Ministerio de Salud Pública, que festejaron con su gran resistencia mediática.
Fumaba con la Constitución en la mano, un prócer. Esteban Silva.
Sí, señor.
Estará vivo, pa, es un notón.
¿Quién sabe dónde está? Y bueno, pa, hay que seguirla.
Se extiende en la Fabre Red. Por supuesto, una entrevista con la Constitución en la mano tenemos que hacer, Pablo.
Lo representó Gervasio Guillot, hijo. Hay que rastrillar ahí.
Lo dejamos en tus manos, es un fabredato hermoso. Conseguilo. Sí, bueno, nos tenemos que ir. Emiliano Seca.
Emiliano, El humo, la patria o la tumba, el libro sobre tabaco, juicio a Philip Morris, y Ángeles de la Muerte, los enfermeros que iban a ser asesinos seriales, los dos editados y disponibles por Penguin. Uno está en Literatura Random House y el otro en Debate.
Gracias,
¿de qué te reís, Pablo?
No, que llegó con un mensaje impactante. Dice, el dueño de Aranjuez un día me recibió en el local con un chumbo en la cintura. Yo iba a hacer un servicio al local nomás. Era un personal.
Sí, señor.
Tenía todo bien. ¡Qué maravilla!
¡Por favor! Se queda con la mesa, chao.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?